La visita.
Que se nos vino la guardia vieja.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo? En realidad nos sorprende a los dos, querida Analia. ¿Va a decirlo por el micrófono o no va a dejar este en ascuas? De ver el misterio, así le damos las buenas noches y le agradecemos también y la felicitamos por el Día de la Mujer. Adelante, querida Luciano, esto me... Se me entrevera en mi viaje a mí.
Sí, no sé, la neurona...
Son mis años.
La neurona que va quedando hoy está un poco confusa.
Lléveme despacio.
Ahí está.
¿Aló? Analía Puentes.
Buenas noches.
La marciana.
Bueno, esto es música instrumental. Seresta, se llama.
Por eso viene bien de estas guitarritas y de favoritas. ¿Quiénes son los que están tocando? ¿Se puede saber?
Pierre. Acher.
Ay, ¿cómo?
Leu, no sé cómo es en realidad.
Bueno.
Pero bueno, es linda, ¿no?
Sí, precioso. Para apoyarse un bolsillito, una haciendo cosita con una milonguita, una mesita en realidad, con la señora, la profesora, la historiadora, Rivera.
Ahí va. ¿Quién dijo que la profesora va a la balsecito?
No sé, pero me gustaba sacar la profesora.
No sé por qué. Te pusieron en ese brete, ¿no?
Decirle... No sé. ¿Tiempo el balsecito? No.
No, es que tú seas recibido. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que me cuesta mucho asimilar una imagen tan joven con una historiadora.
Es como... Suele pasar,
¿no? Eso es un caballero de la vieja escuela.
Sí, no, le pasa a muchos caballeros de todas las escuelas. Te cuento lo más terrible que me pasó una vez. Anunciaron en Salto que iba la historiadora Rivero. Bien. Entonces se reunieron los amigos del patrimonio en la casa de la presidenta. Del patrimonio, la profesora Ofelia Piegas. Y ella es muy sociable. Los amigos del patrimonio son muchos. Llegaron a ser 30 personas en un living considerable, pero cualquiera quedaría chico, ¿no? Entonces yo me ponía de pie cada vez que entraba alguien y saludaba. Yo venía de viajar todas las horas que se viaja de Montevideo a Salto con un vaquero, una camperita, cansada, sin pintar, una colita de caballo. Entonces me paraba. Ya al final me quedaba de pie, porque eran tantos, iban llegando uno tras otro y repetía el saludo. El último que llegó, un señor muy viejito, abren paso así, llegan hasta mí y le dicen, la profesora Rivero. Él me miró, se dio vuelta y le preguntó a la presidenta, ¿esto es la historiadora?
No, está bueno, esto está bueno.
Esto es la historiadora, después de eso ya está atorrado, me puede decir con eso.
Tenía más pinta de profesora de gimnasia que de historiadora, ¿no? Él pensaba que el rótulo historiadora era una especie de cosa museística.
Una señora seria.
Una señora seria. El Día de la Mujer, ¿no?
Muchas gracias.
¿Estás de acuerdo con eso que es un día de la mujer? ¿Te...
No, me gustaría 365, pero claro. Bueno, como a todas. Pero no, está bien, es una necesidad histórica que haya un día, o sea, ¿por qué no hay un día del varón? Yo creo que a la brevedad va a haber, porque ustedes están despistados, tan azorados y asustados con los cambios que nosotros estamos teniendo, que creo que precisan asistencia tecnológica y psicológica a la brevedad, que van a tener que tener pronto un día de... Pero mientras tanto, que haya un día, ¿qué significa? Bueno, han habido tantos cambios sociales e históricos que se tuvo que instituir. Es una marca, no es deseable. Lo deseable sería que no hubiera necesidad de marcar. Pero cuando las marcas existen, significa que detrás hay una problemática que la obliga a emerger. Así que bien, bienvenido sea.
Muy bien.
Me dio una piña que me hubiera...
Sí, te mató.
Y callarte la boca, ¿no?
Y no, después no, esto, ¿qué? Favor,
yo no sabes quién las entrena para esto, ¿no? Bueno, la idea no es tenerte además un 8 de marzo y tenerte como historiadora. Vos sos una persona que es de medios, además de ser historiadora, una persona de medios. Y con un libro nuevo, un libro bastante desafiante, ¿no? A presentar a días como caudillo y como dictador, además.
Sí, ya es un libro viejo.
La palabra dictador a nosotros nos este... Claro, tenés razón.
No, el dictador más antiguo.
¿No?
No, claro.
A ver, contame un poquito.
El dictador es Gaspar Rodríguez de Francia. Por eso es el caudillo y el dictador.
No, yo pensé que era el caudillo y el dictador, pero a nivel de...
No, si no sería el caudillo y dictador.
No es tan guapo como yo pensaba. No, bajate, como van a...
No, el dictador es el otro. Pero yo sé que la ambigüedad, el título la crea y está bien. Está bien.
Estuviste investigando largo y tendido para ese libro.
Sí.
Digo, pues yo recuerdo en otras emisoras y en otras épocas, tú recordarás también,
sí,
los viajes frecuentes a Paraguay y todo aquello, ¿no?
Al archivo Asunción. El sitio más peligroso para mí en el planeta, porque puedo quedarme ahí a vivir perfectamente. En el archivo de Asunción.
Fascinante, ¿no?
Pues, siento y no salgo más. Maravilloso. Un lugar del cual tengo lindos recuerdos.
Y además, un libro que se convirtió en un bestseller, que además debe ser una gran satisfacción después de tanto trabajo y tanto amor metido en eso, que haya resultado como resultó, ¿no? Desde el punto de vista de la aceptación de la gente, está bárbaro.
Sí, siempre es muy extraño eso de la lectura del otro, porque vos nunca sabés. En realidad, uno escribe para uno.
Claro.
Y nunca sabés quién va a estar del otro lado, ni qué interpretación va a ser.
Uh-huh.
Entonces, cuando viene ese retorno, siempre es muy maravilloso. Pensás, por otra parte, que un libro de historia, bueno, tiene un público acotado. Y cuando yo que se vende la primera edición, dice, ¡ah, caramba! Otra más.
Tiene chucho, ¿no?
Sí, y después, y tanta gente. Y después, cuando muchas personas te comentan, es una cosa muy linda. Yo siempre digo, el Uruguay ha sido siempre muy generoso conmigo.
Uh-huh.
La gente se queja mucho siempre,
sí.
Yo no tengo derecho a eso en este país.
Sabes que yo me quedé pensando en eso, más allá del papelón, ¿viste? Que yo lo que estaba transmitiendo seguramente es una expresión de deseo, justamente, ¿no? Porque, ¿qué te queda a vos como sensación con respecto a nuestro prócer? Estamos embromando desde hace unos días con eso de que Artigas son los padres. ¿Cuánto nos queda de verdad de eso? ¿O es una muletilla que agarramos todos para ponernos en onda y quien no habla de Artigas está fuera de tema?
A mí lo de prócer, no me gusta nada. A mí, yo soy historiadora porque a mí me impresiona mucho una cosa, mira, que creo que la puede entender cualquiera. A mí me impresiona que todo lo que está vivo ahora en algún momento va a desaparecer. Y no va a quedar más que memoria fragmentada de todo esto que conocemos a la perfección. Vos te acordás de viejos singles, yo te escuchaba mientras esperaba para entrar y recordaba cuando escuchaba a Diane de Noir. Somos personas que tienen códigos en común. Este es un mundo que conocemos. Y un día va a desaparecer y ya no va a ser como es. Y vendrán los historiadores del futuro fragmentariamente. Tendrán la mitad del disco duro que está guardando los mensajes que la gente te envía, algunos papeles que dejarás escritos, quizás algunas menciones, algunas publicidades en una historia de la publicidad, y trabajosamente tratarán de reconstruir. Harán con suerte un Frankenstein o una cosa muy parecida a una operación de taxidermia. Y toda la vitalidad y esa sabrosura de escuchar Capullito de Alelí y la emoción y la adrenalina que corre por las venas de ustedes que están en su tercer programa. ¿A qué rejilla y a qué caño se va? A mí eso me impresiona mucho. Entonces, yo siempre quiero escribir cosas en donde la gente vuelva a estar viva un ratito, con la misma frescura y fuerza con que lo estuvo en su momento. Y eso no da lugar para héroe alguno, porque todo héroe tiene que ir al baño a ser triste. Algún día estornuda y se equivoca en la vida. O sea, está vivo como estás vos y estoy vivo ahora.
O sea, la famosa expresión del Artigas de bronce debe rechinar horriblemente. Vos lo pensás como un hombre de carne y hueso, un individuo...
Como somos todos.
Como somos todos, que le supo errar muchísimo y que se equivocó y que vaciló y que tuvo temores y que... Se sintió preso de su propia mediocridad, como nos pasa a todos, seguramente.
Y además, cuando los personajes son así, son mucho más grandes que cuando son,
claro,
señores perfectos que de la mañana a la noche están diciendo: mi autoridad manda de vosotros y gracias ante vuestra presencia ciudadana. Y en realidad te dicen: yo que estoy pasando el mate,
claro,
tengo miedo ante esto, estoy indignada. Era un señor que podía llorar de rabia en una cuneta porque había perdido una batalla, que podía tener un carácter obcecado, que podía enamorarse, claro, que podía ser infiel. Claro que lloraba. Lloraba y lo admitía con mucha más frescura que nosotros ahora, que venimos de un disciplinamiento, como decía José Pedro Barranque, que prohíbe eso, que los hombres lloran, pero a él no le estaba prohibido y nadie pensaba que menoscabara su, ni su virilidad ni su condición de guerrero, que se largaron la lagrimita.
Claro, en la línea de pensamiento que estábamos, yo recuerdo el impacto que me causó de muy chico el famoso, el célebre, el clásico diario de viaje de la Larrañaga, ¿no? Cuando cuenta que Artigas le cedió el catre y todo aquello, y la, hasta habla de los cubiertos y todas las cosas que vestía pobremente y todo aquello, porque claro, debe haber sido la primera aproximación a bajar a Artigas del pedestal, ¿no? A leer sobre un Artigas de carne y hueso, ¿no? Este, eso me recuerdo que me llamó muchísimo la atención, porque siempre nos metieron la otra historia, la del mármol, el bronce, etcétera.
Pero si leí todo la Larrañaga, vas a ver que antes de llegar la Larrañaga allá a Paysandú, donde se lo encuentra y dice que viste pobremente, que en la mañana comparten un candial con un huevo y un mate, una bombilla, etcétera, este, tú vas a ver que hay una noche que pasan en una posada que él muy irónicamente llama la del mal abrigo, en donde a la noche se sienten aullar a los perros cimarrones, el viento sopla en los trozos de madera con los cuales más o menos imitan una pared, y que no puede dormir en toda la noche rascándose por la cantidad de pulgas que había en el lugar, pasan muchísima hambre. Tú decís, esto era la campaña oriental y estos eran los ambientes. Entonces el jefe de los orientales se movía en escenarios así. Cuando se reúne los diputados muy pomposamente, bueno, consigue prestada una fuente de peltre que está saltada en una esquina, y algunos vasos y algunas tazas para el vino, porque ni siquiera alcanza con los vasos. Comía además cubiertos, era un lujo, comía como todos los gauchos con el cuchillo y con la carne con la mano.
Y la raba de los pelos así. ¿Sabes qué te iba a preguntar, Ana, en este Día de la Mujer, cómo era la posición de Artigas frente a la mujer? Obviamente, en el contexto de esta sociedad machista históricamente, y nuestras influencias y nuestros ascendentes, pero ¿cómo era personalmente? ¿Pudiste hurgar algo en la vida de él con respecto a ese tema?
La postura de Artigas frente a la mujer en aquella época era la de su época. Él tenía siempre posturas de su época. Cada vez tuvo algo que uno diga, a mí me fascina un poco cuando dicen, este hombre se adelantó a su época. Si alguien se adelantó a su época, es un monstruo. No es cierto eso. Uno puede ser, en su época, una persona destacada, pero no que se adelante de tal manera que se despegue de su época, porque nadie lo comprende. Así que lo van a, en ese sentido, no lo van a seguir. Alguien seguido social y políticamente como Artigas, no estaba despegado del resto, sino todo lo contrario. La postura de estos hombres frente a las mujeres. Hay tantos documentos que te indican tanta cosa diversa a la vez. Te voy a contar algunos nada solemnes, está bien, porque es a veces el camino más correcto para que las cosas se entiendan. Cuando hacen el éxodo, el sacerdote a cargo, el capellán del ejército y del pueblo oriental en el éxodo, manda pedir, por favor, ayuda en más de una ocasión, porque dice, las señoritas decentes se escapan a los montes a gozar de las delicias del amor con esta cantidad de hombres que los rodea. O sea, van más de 1,000 mujeres, en un pelotón de 11,000 personas, en una campaña oriental generalmente desierta, y están rodeadas de una cantidad de soldados y de hombres. Entonces tú imagínate la provocación visual, sensual y sonora. Esas mujeres, ¿qué te indica? Tenían esa cantidad de prejuicios, ese disciplinamiento que después vino. No, hay muchos que no.
Para nada, claro.
Hay muchos que no. En una época en la que, si tú revisas a Polán, por ejemplo, la génesis de la familia uruguaya, vas a ver que había casamientos, hijos ilegítimos, hijos naturales,
casamientos de apuro, ¿no?
Casamientos de apuro, había hijos sacrílegos, o sea que también los curas tenían en algún momento hijos. Había hijos que mujeres casadas tenían con otros hombres, y eso también tenía un nombre específico. Sí, es una sociedad mucho más suelta de lo que uno se puede imaginar, porque la campaña, sobre todo, es un sitio muy feroz, en donde la mujer es naturalmente un núcleo de familia, y eso significa, ella tiene hijos con los diversos hombres que van pasando por su vida. Las tiendas de campaña eran eso. Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Cuál es la postura? Hay otra cosa aparentemente anecdótica, pero también muy ilustrativa a propósito de cuál es la postura de la mujer. ¿Sabes cuáles eran las tres cosas creativas que llevaba con pena de muerte en el ejército, en el éxodo, en el pueblo oriental en armas? La traición, por supuesto, ¿no? y el robo probado, el ataque contra bienes y el ataque a mujeres decentes, las que no son decentes.
Pero entonces ha sido una subdivisión, digamos.
Ah, no son decentes, esto significa las que presupone cierta liberalidad, bueno, si son atacadas, de ahí el código era otro, ¿no? Entonces, si la mujer que se acerca es una negra esclava, hay testimonio, hay una negra que se acerca y que se ampara en la revolución. Es la manumitía, pero la manumitía por ser mujer, no. Por ser negra, no. Por ser mujer, negra y acercarse a la revolución. De la misma manera que manumitía, o sea, le decretaba la libertad a los hombres que se acercaban. Eso significa, ¿abolió la esclavitud? No. Contempló casos individuales de fidelidad a la causa. Entonces, si tú sumas todo eso, agrégale esto otro, y después lo condimentas con lo que querés, Fernando, y servís el cóctel, o lo que sea que hayas hecho con eso. Él se casa con su prima, una mujer de 29 años. Cuando solicita permiso al rey para hacerlo, porque como blandengue tenía que solicitar permiso para casarse, y él era un súbdito del rey, era un blandengue, se dice en la corona española, él dice, ella ya no va a poder casarse porque es muy mayor, 29 años. Y, por lo tanto, poco menos que dice, es una mujer desahuciada y esa, y yo tengo que ampararla, es mi prima. Entonces, la mujer es sujeto de amparo en ciertas circunstancias. Es sujeto de manumisión en otras. Es a respetar, si lo avala, o a no respetar, si no llega el caso. Es una mujer que puede compartir la condición de esposa legal con otras con las cuales tiene hijos, y sí, él tuvo hijos con otras mientras tenía una esposa legal. Entonces, la posición de Artigas frente a la mujer ganó la época. Ni tan subalterna como luego fueron, ni tan rígida como luego fueron, ni tan igual como nunca fuimos, hasta el día de hoy. No sé si te contesté.
Mucho, mucho. Además, leí algo sobre, bueno, el tema de los historiadores y la forma de ver la historia es justamente dando hechos y viéndolos, levantando un poquito la perspectiva y viéndolos en el contexto, ¿no? Pero me encantaba saber estas historias y estos relatos, como los que decís al sacerdote de cura del pueblo oriental cuando dice lo que dice y pinta de cuerpo entero, me imagino una campaña distinta a la que nosotros nos imaginábamos, rigurosa, de repente, con otro rigor.
Digamos. Además, yo te escuchaba recién, te juro, mira, pensaba en, bueno, todo ese liberalismo sexual y demás, todas esas parejas libres, todas esas chinas satisfaciendo a todos los soldados que estaban con Artigas y demás.
Ay, contado así, yo ya, contado, no, es la película que se te llama, no, no, suena no. Como protección al menor.
¿No? No, pero digo, se da de patadas con todas las sociedades nativistas y tradicionales que tienen una moral súper pacata, ¿verdad? Y que refieren a un pasado que en realidad nunca existió. Porque te das cuenta que las cosas no eran con esa moral súper rígida con que las analizan, porque parece que la vieja historia uruguaya, la tradición, era de una especie de santos intocados e intocables, ¿no?
Pero no sé si eso tiene que ver con las sociedades nativistas, no sé, me parece que yo ahí, bueno, yo soy muy cuidadosa, andaría ahí con unas pinzas hacer alguna de esas afirmaciones, porque es bastante más, más entreverado y más complejo. Pero ¿puedo decir algo, dado que es mi día?
Pero adelante.
No solamente escribo de Artigas, y a veces uno siente que se lo encasilla. Y así que bien, yo disfruto mucho el tema y lo disfruté mucho, pero ahora por lo pronto estoy escribiendo otro.
Contanos ese proyecto, a ver, lo siento dentro, digamos, con hechos históricos.
Ah, sí, yo historiadora, sí, hasta la tumba.
Eso, hasta la tumba, hasta la lápida, eso va a decir la lápida, aquí ya sé una historiadora.
Sí, por favor.
Porque he visto que te encerrabas en un cuarto, te ponías un cartelito que decía no molestes, estoy escribiendo, cuando eras más chica. Y
mira, ¿cómo sabes eso?
Ah, me contó un pajarito que vino acá. Que papá te le preguntó, por favor, preguntale si le molestó que el cuarteto de no le cantara ese tema a Artigas.
No. Mira, quién es. No.
Bueno, pero, digo, nace esto de una necesidad de querer escribir sobre la familia materna. ¿Es así?
Ah, yo tengo dos familias, tanto por parte de madre como de padre, con historias fuertes, así. A veces pienso, bien, de ahí debo haber salido historiadora, ¿no?
Y por parte de padre me decías portugués. Sí. ¿Y por parte de madre?
Andaluces.
O sea, junta está brava.
Está, y un moro. Y un moro. Mi abuelo era moro.
En la costa.
Y en la costa. Mi abuelo era de Ceuta, era de Marruecos y español. Y mi abuela era de Andalucía, era de Jerez de la Frontera. Y bueno, por parte de mi papá, sí, son todos brasileños. Portugueses, brasileños. Gente de frontera.
No es callaza. Sí. Bueno, pero entonces viene la necesidad de escribir y meterte en tu cuarto para escribir historias de la familia y contar cosas como para que quede testimonio, ¿es eso?
Mira, cuando, yo qué sé, tenía, a ver, creo que eran 15, 16, había hecho un letrerito ese que tú contás, que decía, no molestar, genio trabajando, era un chiste interno, ¿no? Y era que yo estaba escribiendo. Y intenté, me acuerdo que ahí me obsedía la historia de la familia de mi mamá, ¿no? Porque bueno, ahí hay barcos, hay cruces del océano, hay ese abuelo torero, hay Andalucía, eso ya es muy fuerte. Y después la propia infancia de mi madre, que ahora tiene 85 años, en un Montevideo muy muy remoto, pero todavía cercano, del cual uno puede entender y recordar cosas. Mi madre vio el Grafo Espé, como toda la gente de su edad. Mi madre estuvo pupila en un colegio en Positos, entonces la vida dentro del colegio era una cosa extraordinaria, ¿no? El tener miedo por una gota que pudiera caer en una canilla porque había ánimas que iban a penar, entonces toda una cosmogonía que se hace. Entonces yo tenía la necesidad de contar esas cosas y escribía y escribía y escribía. Y escribía poesía como todo el mundo que se precie con 9, 10 años. Y después apareció la historia así como disciplina. Pero mirá que tuve algún momento de duda grande cuando entré a la facultad y dije, bueno, o historia y literatura, porque las dos me gustaban y bueno, fue un momento...
O quizás de hecho haciendo las dos. Yo creo que sí, claro, ni que hablar porque...
Hay una que está invadiendo a la otra, pasos agigantados y eso es un problema.
Claro. Pues literatura
me gana.
Contanos del proyecto en el que estás ahora.
La literatura Megan, ¿viste?
Está bueno, eso está bueno. Toda una definición.
La literatura Megan puede ser otro de los términos.
No, Megan, me mata.
Aparte lleva más ventaja la historia que la literatura, porque la historia la conociste, mejor dicho, la literatura que la historia. Ya sabes de historia. Ya más, ¿qué más vas a saber de historia?
Ah, ¿quién dice? Pues a ver, yo sé que no sé un montón de cosas. Por suerte, no. Me falta saber muchas cosas. La literatura me gana porque, mira, lo que estoy escribiendo ahora es una cosa media extraña que se va a llamar historias sin importancia. Y son unas historias aparentemente minúsculas, pero que a mí me parecen muy gigantescas de ratos, de personajes que no siempre son grandes personajes, o de historias en donde aún los grandes personajes quedan igualados con los otros, o simplemente pasan por una esquina, dicen algo, determinan algún rasgo, pero de pronto lo importante en toda la historia es no el tratado, sino aquel vaso de agua que en un programa de radio a las 11 de la noche, y haces converger muchas cosas y terminas haciendo un mini retrato de época que me parece que sirve para que se capte más. Es un trabajo de investigación extraño porque... hay que peinar los detalles más minúsculos y saber, qué sé yo, cuánto salía la leña cortada en fragmentos como para meter en las cocinas económicas de hierro en el año 1878. Bueno, ya salís buscando el precio porque es un detalle hoy aparentemente insignificante, pero que todas las señoras de 1878 sabían.
Claro, ni que hablar.
Y te pautaba la cotidianidad... y tenía mucho que ver con la estructura de la sociedad y con los poderes y con los prejuicios y con las ideas y con las ideologías. Entonces, hacer esa recomposición minúscula de historias pequeñas y personajes menores me está obsediendo mucho y el abordaje es muy literario, aunque la información es histórica. Así que
falta mucho para que llegue a manos de la gente eso.
Estoy por la mitad, tengo que terminarlo en 2 meses, así que en el correo de este año sale.
Creo que es una idea tan fascinante que uno ya desea tenerlo delante, ¿no?, el libro.
¿Sabes que la idea además era poder compartir en la segunda parte de este encuentro contigo los proyectos nuevos, y nos estamos adelantando?
Ah, yo soy muy ansiosa,
nos juntamos tres brutales acá.
Sí, ¿no? Mudos los tres.
Tres ansiosos.
Yo por suerte no canto, por suerte
por ustedes. Por una
ciudad, yo no sé, camino rápido, hablo rápido, hago mil cosas por mi vida. No, nunca, jamás.
¿Comés?
No, mucho eso, se nota. No, no, no.
No, no, pero bien, podrías tener tus técnicas y te las iba a pedir en este. Pero bueno, antes de ir a la tanda, para terminar con el tema de Artigas, me quedé con ganas de eso del dictador. No sé si es una deformación, ¿no? Una expresión de deseo conocida. Pero danos tres o cuatro libros, o tres, además de Caudillo y el dictador, para conocer a Artigas. Les recomiendo, para conocer a Artigas tienen que ir por este camino.
A ver, tres o cuatro.
Tenemos tres, el Caudillo y el dictador tenemos...
Te voy a hacer una trampa infame, con anuncio, ¿no? Crónica, una trampa anunciada.
Uh-huh.
Hay una publicación, que no es el mismo que un libro, que es el archivo de Artigas. Son 36 tomos. Ahí están todos los documentos que él generó. Si tenés eso, lo conocés, pero así, sabés hasta cuándo estaba en humor por la forma en que encabeza la casa.
No podés ir a la biblioteca y llevarlo debajo del brazo, eso a tu casa. Difícil,
pero vos,
¿no?,
sabés que el ejército lo digitalizó.
Ajá.
Y te lo podés llevar en un CD, chatito.
Ah, está bueno.
Y está todo y lo podés poner en un buscador. Es una tarea fantástica, no suficientemente divulgada. La hizo el Centro de Estudios Históricos.
Entonces los historiadores del futuro no la van a tener tan difícil como...
No, en mi casa ocupa casi media pared, porque son los tomos.
Claro.
Pero a veces los miro y digo, caramba, yo les tengo un amor bárbaro porque escribí con ellos todo mi libro, pero los miro y digo, pensar que ahora lo meto en un CD en la computadora. Así que esa sería una. Otro te diría, hay un viejo clásico que es el primer Artigas que publicó el diario País, ¿no? Que yo escribí, que hicieron antes, el del año 50, que hicieron 16 historiadores de Fuste, y sigue siendo un libro magnífico. Y luego está aquella defensa que hizo en su momento Eduardo Acevedo, el alegato, que se llamaba alegato porque era una pieza de defensa jurídica. Muy Artigas, magnífico, maravilloso, ¿no? Pero que tiene una información que en su momento fue gravitante, y yo te diría, ese es, sin duda, un referente. ¿No? Yo me quedaría con esos tres y me doy por bien servida.
Un 8 de marzo nos visita Ana Ribeiro, por suerte, en este tercer programa, después de todo. Gracias por estar acá, ¿eh? Seguimos el video contigo.
Esto es Después de Todo.
Espectador de la primera radio, después de todo, le voy a pedir el pique por ahí que nos introduce en este segunda parte del encuentro con Ana Ribeiro. La visita. Se muere con Gaetano Veloso, dijo por ahí. Y estábamos con este, no sos de bailar, te gusta bailar, sos una persona de salir mucho, te gustan los boliches, o tenés, viste, me dices que sigo diciendo, no, no te das cuenta que soy historiadora, que yo
no, soy tímida, soy tímida. No, nadie lo cree porque hablo hasta por los codos, porque me paran.
Y de Serrat, si yo mal no recuerdo.
Sí, Serrat es una religión.
Ahí tenés una devoción especial, yo lo sé.
Sí, sí. Yo siempre pido en mi tumba pongan a ella dos veces, antes era una vez, ahora son dos veces la llamó Serrat.
Tiene
que poner el epitafio. No, ya a esta altura, aunque venga mudo, así yo voy para entrar.
Igual, ¿no?
No son devociones, porque yo no tengo devoción por nada. Yo ya sé que no canta como antes y a veces las últimas cosas me gustan menos.
Sí.
Son fidelidades, son amores que uno tiene.
Uh-huh.
Gente que...
¿Y cómo te pegó la noticia de su problema de salud y todo?
Ah, como todo el mundo, muy mal.
Parece que está muy bien, la va llevando muy bien, ¿no?
Cuando vino, se lo dio estupendo.
Claro, claro. ¿Te consideras una mujer sola, Ana, o no?
Mira, yo tengo tantos buenos amigos y amigas que sería una infamia que dijera que soy una mujer sola. Y tengo una familia, que son mi madre y mis tres hijos, que los tengo tan incrustados, que también sería una infamia si dijera que soy una mujer sola. Pero hay una dimensión sentimental de la vida en la que soy una mujer absolutamente solitaria.
¿Y su proyección?
No, eso es por desgracia, porque no me gusta, pero bueno, es así, yo no sé, es, punto. El diagnóstico es que es lo que es.
¿Y buscas el amor en los libros de historia?
No, yo qué sé, yo en los libros de historia busco a la gente del pasado, no el amor. Pero, sí, no sé, capaz tendría que ir a esos políticos, decís, pero soy tímida. Yo, aunque nadie lo crea, soy tímida, y nadie lo cree porque yo hablo... hasta por los codos y porque no me intimida un micrófono, pero no bailo en público ni con una bazuca en la acción. En mi casa como un trompo, porque la música me encanta. Pero
delante de otros no, para nada.
No, es un rasgo de timidez rarísimo.
Yo creo que todos los que estamos al micrófono tenemos esa doble cualidad, ¿no? De persona que se suelta el micrófono y que después en otros ámbitos es de una timidez extrema, ¿no?
Y yo suelo quedar toda colorada y gente no puede creer a mi edad.
Quiero contar una cosa, tu devoción por las piedras, siempre quedaste ahí en las piedras, ¿no?
Sí, lo decís con cierto fatalismo. No, quedaste ahí.
No, es que creo que es el fatalismo de todo gran amor. El fatalismo de todo gran amor, ¿no?
Mira, yo vivo en las piedras hace 40 años. Yo nací en Montevideo y soy montevideana. Pero vivo en las piedras y soy pedrense. Y como voy y vengo todo el día, casi todos los días, cuando en época de trabajo, no ahora que está, 3 meses estoy encerrada escribiendo, pero después voy y vengo casi todos los días. Soy una mujer de dos ciudades, las dos son mi ciudad, pero tengo un amor enorme por las piedras y vivo en ella. Una ciudad que, como todos los amores, me duele que esté socialmente como esté, que le falten las cosas que nos faltan. Ahora soy, voy a decir una cosa muy terrible, soy, mira qué título que suena mal, presidenta del Comité Patriótico de las Piedras. Suena horrible, ¿no?
Suena una abanderada.
Suena espantoso.
Suena a ratón de biblioteca y a la mejor de la clase, ¿no?
Suena horrible. Bueno, pero no va a ser Naftalina, estamos haciendo una serie de cosas. Me pareció que apelaban a que yo era de esa ciudad y sabía historia y que tenía que hacer algo por los festejos del mes de mayo, que están vinculados al nombre de Artigas y a la batalla, y sería una crueldad y un egoísmo no hacer algo con lo, con lo que uno sabe o puede hacer, por la ciudad en la que vive, va a la feria, tiene sus hijos y va al colegio de San Isidro. Sería una crueldad. Entonces, estamos organizando actividades y demás. Y con dolor me di cuenta que, por ejemplo, la Matos Rodríguez, orquesta de la cual soy la madrina espiritual, me dijo, Ana, te hacemos un precio especial, vamos a las piedras para hacer el show, vamos con los bailarines, sabes que por vos, esas cosas lindas que uno tiene en la vida, en la parte de la vida que no tiene sola y no es solitaria. Y no los puedo llevar, ¿sabes? Porque no hay un buen lugar en las piedras donde pueda actuar, donde pueda bailar Laura, donde pueda cantar Ricardo, donde puedan estar los músicos de la Mato. Porque hay un viejo cine en buen estado, pero su escenario está mal. Entonces, yo quiero mucho a las piedras, no en el mes de mayo, donde el frío probablemente te mate a la mitad de los espectadores. Entonces, quiero mucho a las piedras y me duele mucho como ciudadano. Me duele las cosas que están pasando, que son las mismas que al país, pero bueno, en mi ciudad las veo como con un lente. Así que bien, estoy allí. Alguna vez he pensado en mudarme, sobre todo porque viajo mucho y esos 45, 50 minutos de ómnibus los tengo incrustados en la espina dorsal. Pero después termino quedándome allí y queriendo a la ciudad en la que vivo.
¿Y venís manejando vos o sos de los ómnibus?
Yo no sé manejar, no me animo. Entonces manejan los choferes, son todos conocidos, amigos, me preguntan si es de noche, ¿vas a leer? Te prendemos la luz. Alguna vez algún chofer de Code me dijo eso. Viajo siempre en la misma empresa, así que no hay problema.
Está bien.
Y tengo, por supuesto, los que conducen a mis seis, y tengo un taxista amigo de confianza que con
el que te sucede,
claro, que algún día que va a salir una cosa, que salís más tarde o que salgo con mi mamá que está muy viejita y la tengo que llevar cómoda.
¿Leyó tu libro?
Absolutamente. Sí. Fue mi mejor crítica.
Te iba a decir eso, debe haber sido una de las opiniones más autorizadas para vos, ¿no? La de ese señor, ¿no?
Mira, ella venía, mi mamá tiene la candidez infantil de los ancianos.
Claro.
Maravillosa. Entonces yo estaba en la computadora y ella subía para mi cuarto y venía y me decía, ay, no sabes, qué barbaridad, pobre hombre. Y me empezaba a contar la vida de Artigas como que lo había escrito otro y no yo.
Claro.
Me lo contaba, pero visto desde ella. Y yo la escuchaba, qué bien, mami, qué bien. Y de repente me tentaba de risa y le decía, yo sé, mami, si lo escribí yo, ah, tenés razón.
Se desdoblaba el madre y lectora, ¿no?
Un día subió la escalerita que va a mi dormitorio y me dice, yo estaba en la computadora y la miro y tenía los ojos así todos húmedos y me dice, qué triste, se murió. Pero estaba absolutamente acongojada ese día, ¿no? Así que yo sé lo que provoca mi libro, por lo menos en algunas personas, porque en ella lo vi así como quien le toma el pulso, ¿no? Así que lo leyó todo. Y además ella es una muy buena lectora de todo. Y libro que me dice, no me gusta, dame otro, y lo dejó por la mitad.
Cantidad.
Que se despida de Bartolomé, también. Porque mi madre determinó. Es muy buena crítica.
Sí, hace recién que... Sí, que eras muy tímida, pero que tenías un micrófono y que te lavas todo.
Te quedan dudas.
No, de ninguna manera, Ana Ribeiro. Pero dentro de los planes para este año, de vuelta al micrófono, ¿no?
Ah, sí. Los micrófonos, esta lucecita roja, esa adrenalina que fluye por uno, absolutamente. Sí, sí. Micrófonos de vuelta en Carve nuevamente.
Sábados
de mañana de 9 a 11 con el mismo programa, el mismo título, Contigo soy el café. Espero que para la misma audiencia que...
No puedes decir, por ejemplo, cuando terminas el café no puedes decir, torrado.
Está pidiendo un chivo.
Café torrado.
Nada menos.
Yo te he escuchado toda la vida vos, así que...
Sí, desde que eras chiquita, ¿no?
Desde que eras chiquita. Llegaba gateando, me acuerdo, al lado de la radio.
Claro, claro. Y yo con los libros en la mano, pero no los tuyos.
Eso estuvo fantástico.
Claro.
Casi que precisamos esgrima, ¿no?
No, no, es la más elegante manera de sacarse la edad que he visto en mi vida, este diálogo, ¿no? Yo acá de testigo.
Yo siempre la confieso, ¿eh? A quien quiera escuchar, 50 años, nací el 20 de octubre de 1955. A mí me encanta decir la edad que tengo.
Que vos 6 días, ¿sabías?
No.
14 de octubre de 55.
Así que somos de Libra.
De Libra.
Datos científicos sin igual.
No, pero por supuesto que sí. Y no, no sé si te pasa a vos, a mí sí. La balanza no es justamente por ser una persona equilibrada, sino por
la búsqueda. No, siempre tenemos un platillo.
Por eso, por la búsqueda incesante del equilibrio que andamos como... Voy a confesar públicamente que lamento, como decía un tango de Gardel, me da pena confesarlo, pero yo soy mayor, yo soy... 4 de septiembre del 52. Así que...
Ya lo puedo historiar.
Ustedes son unos imberbes a mi lado.
Es una antigüedad.
Yo tengo todos sus...
Una vez en una emisora mía hiciste una referencia a familiares míos de la defensa de Paysandú, ¿te acordás?
Por supuesto, Orlando Rivero.
Orlando Rivero, ese era
la crónica que hace Orlando Rivero del fusilamiento de Leandro Gómez es espectacular.
Impresionante. Sí, sí, sí.
Es espectacular. Sí, sí. Es toda la historia de Orlando Rivero, que se salva porque su juventud inspira piedad y se lo tiene que fusilar.
Sí, sí, sí.
Entonces, en el tramo que va desde venga usted, que ahora le toca a usted el turno, ya habían fusilado a los otros, y lo llevan rumbo al paredón, el que lo lleva le da pena.
Sí, sí, sí.
Abre un portón del costado y se lo entrega a un batallón, a un batallón brasileño que pasa y le pide a cambio otro, porque tiene que llevar a alguno allá adelante. Claro. Y el brasileño no le quería dar ninguno. Y finalmente se apiadaron los dos y lo dejaron ahí. Una historia
impresionante. Eso lo conozco de chico, porque había un pariente Rivero de Paysandú, porque son todos, obviamente, la familia de mi padre de Paysandú, que tenía la manía de hacer el árbol genealógico de la familia.
Ay, los genealógicos.
Y investigó como una bestia humana, investigó para eso, ¿no?
Y ahí encontró
todas esas cosas, y esa historia yo la escuchaba desde chiquito, que mi viejo la contaba con un orgullo tremendo, ¿no? Aquello, ¿no? De la defensa del país.
Las historias de cuando somos chicos nos marcan mucho, ¿no?
Creo que sí, ¿no?
De manera muy... Yo a veces pienso, yo soy historiadora por las historias que me contaba la abuela Ana Gilda, que era la madre de mi padre, Ana Gilda de Santos. Y mira, me contó una, que si no te haces historiadora después de esa, ¿en qué te convertiste? Ciudadana, claro, no creo, claro. Yo no pude. La abuela contaba, mi madre, decía ella, se salvó una noche de degollamiento, ella sola, porque entraron...
Y barrieron con todo, sí.
Eran las guerras, decía la abuela.
Sí, sí, sí.
Y le debe haber dicho si los que entraron eran blancos o colorados, pero yo no le presté atención porque era chica, insolente e idiota.
Claro.
¿Cómo no presté atención a eso? Y ella decía, entraron y degollaron a todos. Y la abuela se salvó, o sea, la abuela de mi papá, la madre de ella, la madre de mi abuela, dice, se salvó porque salió corriendo y se escondió en una cachimba la noche entera. Al otro día, cuando ya no hubo gritos, ya no hubo voces, ya no hubo nada, se animó a salir, entumecida absolutamente, y llegó a la casa y encontró todos degollados y muertos. El efecto en mi cabeza, cuando yo llegué a la Facultad de Humanidades, cuando me convertí en historiadora, cuando... fue, ¿y de qué color fueron los que degollaron? Blancos y colorados. Y es magnífico que no lo sepa. Y me obligó a ser historiadora lo más equilibrada posible siempre. Pues yo no sé quiénes eran los que sostenían los cuchillos de mi familia. Ahora, una vez escribí un trabajo sobre la Revolución de 1897. La primera revolución, la segunda de París, fue la chilena. Y siempre que escribís algo tenés un proceso de enamoramiento con el personaje, con la época, con el episodio, ¿no? Estaba en medio de ese enamoramiento absoluto con la Revolución de Aparicio, cuando mi madre, no sé por qué motivo, trajo una caja así grande de documentos y de fotos de la abuela, de esto, de lo otro, y yo encuentro la cédula de mi abuela, la que me había contado la historia, y descubro que nació, no me acordaba, en 1898. O sea que ella nació de su madre al año que se salvó de todo eso. Y la duda que te queda es, y entonces esa revolución y ese degollamiento fue en medio de la Revolución de Aparicio.
Claro.
¿Y que eran blanco o colorado? Yo no sé. Si no me hacía historiador ahí, el jarakiri, ¿qué otro me quedaba? Yo quisiera cantar como vos, Fernando, pero no pude.
Ah, yo también, concuerdo.
Tenés una historia, mi madre es tataranieta de Manuel Freire.
Oh, mirá, uno de los 33.
Uno de los 33 orientales, exactamente.
Te busco una historia, una vez que venga te cuento algo.
Sabemos que tenemos un antepasado negro y lo estamos buscando.
¿Ah, sí?
Sí, lo estamos buscando justamente para saber cuál era.
Y de ahí te vendrá el jeito musical,
¿no? Y de ahí viene el negro torrado también.
El negro torrado.
Ahí se le dice el negro torrado, sí, claro. Conocido por ese...
¿Ah, sí? ¿Te dicen el negro torrado?
El negro torrado, sí.
Pero no, no, no
te ves. ¿Qué pensaba que me iban a decir, Blancanieves a mí? No parece. ¿Era la mejor de la clase?
A veces sí, a veces no. Por ejemplo, fui la mejor en la escuela. Te hacía bandera de la bandera de la escuela número 172 de la ciudad de las piedras.
Y después no querés que te marquen con Artigas. Abanderada de la bandera de Artigas. Vivís en las piedras. Digo, difícil.
Pero después no era la mejor. En el liceo, por suerte, me distraje fuertemente. Y era del pelotón del muy bueno.
Claro.
Perdón, tenía un tiempo para ir al cine, un tiempo para estarme enamorándome, yo qué sé, para militar en aquellos años que nos tocaron,
sí,
para participar de todos los mayos del 68 que nos tocó. Por suerte no fui la mejor.
Y la historia uruguaya, no sé, porque estaba escuchando lo de los degollamientos y todo eso, no sé por qué los uruguayos tendemos a pensar en nuestro país como un país de gente amable, pacífica y demás. Y por ahí...
En el 20, claro, el 19, contámelo.
Claro, pero es una historia terrible con crueldades impresionantes, ¿no?
El 19, sí. El 19, sí. Lo que pasa es que el Uruguay, que se jacta de su democracia,
claro,
siempre tiende a exaltar eso como la construcción más sólida, pero sin la base del 19, el 20 no existe, y la base del 19 es muy sangrienta.
Muy sangrienta.
Oh, sí, el 19 es un cielo espectacular.
Para vos que estás viendo permanentemente la historia y aparentemente...
Y el presente, mucho
bien. Por eso mismo te pregunto, porque a veces aparecen los hechos como cíclicos, o las reacciones como cíclicas. ¿Tenés esperanza o desesperanza a ver el presente? Con vistas al futuro, ¿no?
Sí. Ojalá me diera esperanza, pero...
Que con eso me dijiste todo.
Sí. Toda América Latina parece estar tan terrible, ¿no? Ves sin duda tantos proyectos, pero un presente de tanto dolor. Una cantidad de vagones que se van y se pierden. No sé si este continente, ¿cuándo engancha acá? ¿Cuándo de verdad sale adelante con esto? Es un momento muy difícil. Yo no soy especialmente optimista. Tampoco soy pesimista del todo, porque pienso que la vida nunca es un boleto a algún futuro espléndido. Lo más cíclico en la historia es que las cosas que se repiten son las búsquedas, las miserias, los usos y abusos del poder, las apetencias de... A la gente básicamente le pasan las mismas cosas. Nacen, viven y se mueren, que es el resumen que hace el gran bibliotecario del reino cuando el rey agoniza y dice, por favor, no tengo tiempo de leer la biblioteca, me la puedo resumir. Y lo manda muchos meses a estudiar. Y cuando ya está por morir, por favor, resúmale, ¿qué es lo que dicen esos libros, su majestad? La gente nace, vive y se muere, ¿no? Básicamente eso viene pasando desde el fondo de los tiempos. Esto significa que encontrás cosas terribles idénticas a sí mismas siempre. Y siempre hay un espacio para la esperanza. Ahora, siempre hay un espacio también para el dolor. Nunca es fácil. Ojalá el futuro sea espléndido. No he sido una optimista crónica jamás. Soy una escéptica, una agnóstica, permanentemente. Solo creo en lo que veo y puedo en lo posible tocar.
Muy tímida la mía,
Te juro que sí.
Muy clara,
Ana. Me invitame a bailar, vas a ver. Yo soy colorada, del color de la
luz. A ver, pon un poquito las minas donde te voy a invitar a bailar. Ojo que hay una cámara web acá en el estudio y quedan testimonios, ¿eh? Contame de la bolsita de cookies. Con la gente con la que trabajás. Eso yo lo puedo decir, porque esa es la parte de las pequeñas historias de las grandes personas. Ana es una gran persona realmente, lo digo con propiedad porque... Sé por qué lo digo, como todos los que la conocen personalmente saben por qué. Y tiene algunas historias enternecedoras como convidar siempre a los compañeros de trabajo. Siempre entra con su bolsita de galletitas, su cosa para convidar, como si fuera una buena amiga o una tía que llega, ¿no? Y que te trae las galletitas.
Es que la radio es algo que a mí me enamora muchísimo. Y la posibilidad de hacer radio siempre me parece algo maravilloso. Entonces yo sigo tan contenta en la radio, pero tan absolutamente contenta y feliz.
Sí, 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 sí.
Y ¿cómo no voy a llorar? Claro. Es como cuando alguien va a mi casa, ¿cómo no le voy a servir inmediatamente un café con galletitas?
Claro.
Eso no puede faltar. Nunca. Y bueno, cuando voy, siempre llego. Hasta ahora. Y en mi programa los invitados siempre se ríen y dicen, ¿hay un desayuno, verdad? Claro. Lo primero que compré para el programa, te vas a sacar que fueron discos nuevos. Un ajuar, yo compré un juego de té, un juego de café, una bandeja. Y la gente tiene que sentirse cómoda, tiene que poder conversar. Es una trampa en realidad, no sabes las cosas que me cuentan. A la larga se olvidan de los micrófonos, me confiesan. Es raro que alguien vaya y al rato no diga. ¿Y cómo es que estoy contando esto al aire?
Qué disparate, ¿no? ¿Esto se grabó?
Es fantástico eso, a mí me encanta. Pues significa que pasaron bien y se sintieron bien. Y por lo tanto, del otro lado, descubrieron la faceta más humana del entrevistado. Más o menos lo mismo que hago cuando escribo.
Escribís historias, sos una persona de medios, sos madre.
Sí, todo el tiempo.
Muy deliciosas y divertidas, como decías. ¿Y hay alguna otra Ana Ribeiro que anda por ahí haciendo algo, que sea descollante, fuerte, visceral y que esté pidiendo tanto.
No te digo la que va a la feria los domingos, pobre, pobre, tiene que acarrear no sé cuántos kilos de fruta, el infaltable melón en esa temporada, lo posible en día. Esa es una pobre mujer, claro, esa es una suicida mujer.
Se funciona en el año 13 y empiezan ahí.
No, por suerte nadie me habla de historia en la feria. No, no, no.
Pero no hay nada de eso, no hay otra actividad así, ¿no? ¿O sí?
Bueno, yo doy clases. Yo soy la profe de mis alumnos.
Sí, pero digo, siempre en el palo, pero no hay una pintora, Ana Ribeiro, no hay una cantora.
¿Hubo?
No. Estamos sacando cositas. Sí.
Hubo una pintora. Yo dibujaba y pintaba, me encantaba hacerlo, y no me iba mal, mis profesores me animaban bastante. Fui alumna de Pierre José y de Miguel Ángel Pareja. Amaba hacer eso. Pero la historia es una cosa que te requiere mucho tiempo para dedicarte así con apasionamiento, como me suelo dedicar yo a las cosas, que si no, no las hago. Y o dibujaba o hacía historia. Que tenía que ser todo con un enamoramiento muy terrible, muy feroz. Y bueno, no escribí, o no escribo o no pinto. Y bueno, no pinté. Pero bueno, capaz que en la casa de salud de viejita agarro los pinceles otra vez.
En la línea de pensamiento de Fernando, ¿no? Que te decía, bueno, ¿qué se puede leer para entrar a Artigas, no?
Sí.
Yo te quería preguntar, ¿qué otros periodos históricos, pero no del Uruguay, te fascinan o te motivan especialmente? ¿Y qué se puede leer de ese periodo que te fascine, que no sea el artiguismo y que no sea la historia uruguaya?
Ah, que no sea la historia uruguaya. Bueno, claro. Como que estoy en eso muy, muy especializada. Yo te diría la historia regional, que es fascinante. La región es una cosa que se visualiza poco. Para visualizarla hay algunos buenos libros. Yo te diría uno, Maldita Guerra, de Francisco de la Tierra. Es uno de los más deliciosos que leí. Pese a que es doloroso porque es sobre la guerra que nosotros llamamos desde la Triple Alianza y que los paraguayos llaman la Gran Guerra. La historia de la guerra en la que Paraguay fue duramente aniquilado. Ahí hay una región viva y eso es un tema muy muy impresionante. Eso me gusta mucho. Pero luego, a mí me gusta mucho la historia del arte. Y cualquier libro de historia del arte me encanta. No recuerdo haber sido más feliz que cuando pude leer todo lo que había sobre Veronese y ir a verlo porque estaba de muestra en Venecia y era una muestra y una retrospectiva que nunca se había hecho. Entonces esa panzada de Veronese me encantó. Luego me gustan algunas vidas singulares mucho. La vida de Frida Kahlo la he leído bastante y me resulta muy me resulta muy provocador la forma en que alguien conjura el dolor y lo transforma en arte. Eso me encanta. Y luego, la Edad Media siempre me pareció una época espectacular. Y mira, recuerdo pocos libros con tanto placer como El Otoño de la Edad Media de Huizinga.
¿Estás de acuerdo con que lo que me decía una vez un profesor de historia, que erróneamente vemos a la Edad Media como una edad oscura y nada que ver? Nada que ver.
¿Qué va? Luminosa. Preciosa. Así que no sé si contesté la pregunta.
Perdóname que le sé que le tiene Ana, pero ya nos tenemos que ir. Te vamos a dedicar un regalo con un tema que eligió el querido Riverito, Lennon mediante.
Ah.
¿Te acuerdas de mi jingle? ¿Cuál era tu jingle preferido? Vamos a ver si podemos tener algún pedacito tuyo cantado ahora.
No me acuerdo ninguno.
¿No veías ni televisión?
No, veía, sí. ¿Sabes de qué me acuerdo? Y Alonso cuando decía, tu cubrín.
Y daba unos golpecitos en la mesa. Perdón, en este momento es el momento que yo rajo al bar de la esquina a comer algo, ¿viste? Claro, imagínate, buenísimo.
Tu cubrín. Gracias a ustedes, ha sido un placer reencontrarlos, a este viejo compañero de Septiembre FM.
¿Te acordás de la época de Septiembre FM?
Cómo no, mi adorada radio.
Pero cómo no, lo pasamos muy bien, y Ana tuvo la generosidad inmensa de apadrinar un libro que yo saqué. No solo lo apadrinó, fue como una especie de tutoría también, porque con una generosidad sin límites fue viendo el texto, me hizo sugerencias todas atinadísimas, y luego cuando hicimos la presentación fue y... y lo presentó. O sea que,
Pavada de Maradona.
Ya nombramos a Microcerrudo y ahora estamos nombrando a la
Pero además, como es un, hay que decirlo, cuando yo arrancaba en esa emisora, me llamó, fue la primera persona de la emisora que me llamó para darme ánimo y para decirme, me gusta lo que haces, metele para adelante. Y ella era una figura en esa radio, yo estaba empezando, ¿verdad? Y así que quiero que la gente lo sepa, fue así. Bueno, gracias Ana, gracias por estar con nosotros.
¿Sabes qué me llevé de septiembre? Cuando se desmanteló la radio, con ese dolor que alguien le va a desmantelar una radio, Never Araújo me dijo, Ana, ¿qué se quiere llevar? Y yo miré y dije, esa planta.
Ajá.
Una planta de las tantas que había. La planta, por supuesto, es la niña de mis ojos y se llama septiembre. Y a veces pregunto, che, ¿se acordaron de ponerle agua a septiembre?
Ajá.
El que mira de afuera y está loca. Yo sé qué significa.
En el edificio de Lapido, que es todo un
palacio, precioso.
Un monumento histórico también.
Piso 13, ¿verdad?
Piso 13 con una vista increíble. Bueno, muchísimas gracias.